Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 29 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Pentacampeones. Javier Aquino, Nahuel Guzmán y André Pierre Guignac son los arquitectos de 5 títulos de liga para Tigres.
FoxSportsLA.com.
Soy campeón y es lo que importa. Diego Lainez se defendió de las críticas a su carrera con un nuevo título de Liga MX.
Esto.com.mx.
Busca en Europa. Santiago Baños se encuentra en el viejo continente, donde ya perfila al nuevo técnico del América.
ClaroSports.com.
Llega a la Federación Mexicana de Fútbol. Ibar Cisniega fue oficializado como consultor de Juan Carlos Rodríguez en la Federación Mexicana de Fútbol. Su futuro sería la presidencia de la misma.
RadioFórmula.com.mx.
Perdieron la categoría. En el fútbol internacional este fin de semana se firmaron varios descensos. En Inglaterra sucedió con el Leicester City, mientras que en España pasó con el Español. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es lunes 29, las 5 de la tarde con 2 minutos y como ya es costumbre, cuando finaliza la jornada, pues nosotros comenzamos.
Lo mejor de la gran final, Torneo Clausura 2023.
Señor Burak, ¿cómo estás? Lo mejor para ti, ¿qué es?
Raúl, ¿cómo te va? Saludos, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues para mí lo mejor es la remontada del equipo de Tigres. Francamente no se veía por dónde. Rápidamente iban, ¿qué? 20, 25 minutos en la final de ayer. Iban perdiendo 2-0. No se veía cómo y finalmente a base de paciencia, experiencia, un poquito de suerte también. Y consiguen los 3 goles y el equipo de Tigres es... campeón del fútbol mexicano desde la 7ª posición en la tabla, venciendo al Guadalajara y en el estadio de las Chivas.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué es lo mejor?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Por supuesto que tiene que ser los Tigres, felicidades a toda la afición de Tigres, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva. Un título más de Tigres, sin duda el equipo más exitoso de los últimos 10 años, ¿no? Los Tigres. Y dentro de lo que pasó en la final, yo diría que a pesar de que el primer tiempo no le salían las cosas, intentaba, buscaba, pero no lograba generar tanto peligro, salvo una jugada de Guignac que tuvo de cabeza, pero no era tan claro y siguió, insistió, cambios en el medio tiempo muy ofensivos, entran el Diente López, entra Gorriarán y al final les termina dando frutos tanto presionar, sumado a que Chivas se tira para atrás, pero al final nunca bajó los brazos Tigres, gran liguilla y gran final de Córdoba, Tigres merecido campeón.
Para mí lo mejor del título de Tigres son dos futbolistas, estoy hablando de Sebastián Córdoba y estoy hablando de Carioca. Los dos dan partidazos, pero partidazos. Y bueno, lo de Córdoba no nada más es en la final, en toda la liguilla. O sea, en esta remontada histórica de Tigres, para mí lo sobresaliente se llama Carioca y Córdoba.
Lo peor de la gran final, Torneo Clausura 2023.
Señor Burak, ¿para ti qué fue lo peor de la gran final?
Pues es difícil hablar acerca de algo malo de Paunovic, el técnico del equipo de Chivas, pero pues en esta liguilla se vio que cuando el Tano Ortiz y el América se echaron para atrás, Guadalajara les gana. Cuando el equipo de Monterrey no hizo lo suyo y se echaron hasta cierto punto para atrás, Tigre los elimina. Y el día de ayer, pues también parece que el equipo de las Chivas arrea banderas cuando quedaron todavía 30 minutos para jugarse en el tiempo regular, y es cuando el equipo de Tigres aprovecha y se lleva el empate eventualmente para tener este partido en tiempo extra. Así que para mí lo peor fue esta cuestión de Chivas, que demasiado pronto se echó para atrás.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
Yo también, igual como Enrique, Raúl. No se le puede restar mérito a la temporada de Chivas, no se le puede restar mérito al trabajo de Paunovic durante toda la temporada, pero ayer es responsable directo de que Tigres regrese al partido, ¿no? Sacando a Cisneros y a Vega muy pronto en el segundo tiempo, con el marcador 2-0, yo creo que pensó que con el orden que tenía le iba a ser suficiente para aguantar, y cinco minutos después vino el gol de Guiñac de penal y empezó a remontar Tigres. Así que eso, para mí, el hecho de haberse tirado para atrás tanto tiempo y después ya no tuvo armas para ir al frente cuando las necesitó, me parece que ayer Paunovic regala la final en Guadalajara.
Bueno, pues vamos a estar de acuerdo. Yo lo que diría es que hay que reconocerle a Paunovic que llevó a las Chivas a lo más alto de la montaña, y hay que reconocerle también que cuando estuvo en lo más alto de la montaña los empujó. Y bueno, pues esa es la historia de Chivas, ¿no? Primero los llevó y luego los empujó. Paunovic es gran culpable de lo que pasó ayer.
Lo blanco y lo negro de la gran final. Torneo Clausura 2023.
No me gusta en una forma general las instrucciones que le dan a los árbitros. O sea, espero que con las cosas que están generando en la Federación Mexicana de Fútbol esto cambie. Hay dos insultos que se ven perfecto de Quiñones, que le dice al asistente, hijo de... Y bueno, el asistente, caramba, se lo come. ¿Y saben por qué se lo come? Porque esos insultos tienen la orden de que en unas finales y en esos partidos hay que aguantar lo más que se pueda para no echar a perder los partidos, ¿no? Y es una falta de respeto tremenda para los jueces, que son los árbitros y los asistentes. Y más allá de eso, yo creo que no fue malo el trabajo de Ramos Palazuelos, no. pero tampoco podemos decir que fue un buen arbitraje, ¿no?
Pero o sea, no influye en absoluto.
No influye, pero...
Nunca se metió en problemas, ¿no? No,
pero no es un arbitraje de para la categoría de este hombre, yo creo que le quedó de ver, ¿no? Para mí, a mí no me acaba gustando, reconociendo que no influye en nada en el desarrollo del partido, pero yo insisto, o sea, con una facilidad, Guiñac los mangonea y en fin, jugar. Por ejemplo, la expulsión de Córdoba no es expulsión.
No, nunca.
No es ni foul. No es ni falta. Entonces, detallitos ahí que a mí no me gustaron.
Pues sí, quizá la cuestión está de que se tira sobre el balón cuando el árbitro no había marcado falta y entonces le saca la amarilla, ¿no? Pero hay un dato muy interesante de Oscar Guevara, en donde dice que César Arturo Ramos, siempre que dirige el partido de vuelta de la final, el campeón es el equipo visitante.
Ah, mira.
O sea, circunstancias, casualidades, como lo vean, pero va de 6-6.
Oye, y el penal...
No más que dato.
Sí.
El penal se lo marca el árbitro asistente, ¿no? Eso me parece también una coordinación muy buena, porque él no lo alcanza a ver de primera, porque me parece que le tapa el pollo Briseño, y el árbitro asistente creo que es el que le dice, oye, si es penal, ya sin siquiera consultar al VAR... marca el penal que estuvo muy bien sancionado, por cierto.
No, el penal es y digo, también ya hablamos de Paunovic, que se equivoca rotundamente al sacar a Alexis Vega, no solo por sacar a Alexis Vega, sino porque descompone todo el equipo. O sea, ahora vuelves a tirar al Pocho de centro delantero, descubres la parte donde venía jugando el Pocho, y bueno, haces un lío que luego lo quiere volver a arreglar y hacerle, pero descompuso todo el equipo.
A mí me parece más error sacar a Cisneros, Raúl, que a Alexis, ¿no?
Es que al sacar a Cisneros...
Porque Cisneros era la referencia, sí, ahí en eso, punta, ¿no?
Pero déjame acabar, al sacar a Cisneros estás poniendo al Pocho ahí.
Sí.
Descompones todo.
Todo, de acuerdo.
Todo. Alexis, Cisneros, y luego tienes que volverlo a arreglar. Para mí se equivocó rotundamente este hombre.
Y bueno, inclusive se quedaron sin punch, ¿no? Ya cuando lo necesitaban, se quedaron sin punch.
Sí. Oye, y del otro lado, porque al final termina ganando Tigres y le sale, ¿no? Pero yo creo que si Tigres no hubiera sido campeón, hubiera habido grandes cuestionamientos sobre Siboldi por el tema de Guiñac, ¿no? Si no hubiera sido Guiñac y hubiera sido cualquier otro jugador, Guiñac se hubiera ido a la banca varios partidos antes, ¿no? Y Guiñac en la final falla tres goles realmente increíbles. De esos que en la vida vimos que Guiñac fallara y que un centro delantero de su calidad no puede fallar, ¿no?
¿Sabes también que es pues triste para Chivas? Que le remontó un marcador adverso de 2-0, un equipo que nunca llegó a su nivel óptimo. Nunca. Entonces, este partido felicitamos de luego a los Tigres, pero Chivas cometió muchísimos errores en los goles. El remate de Córdoba es un error ahí compartido entre Mozo y el Guacho. El pollo va y salta con las manos abiertas. O sea, errorcitos se les fueron acomodando y el equipo se le vino abajo, y un equipo que tiraste atrás ya no tuvo reacción.
Y que vuelva a regresar Chivas a una final con lo competido que es el torneo, se ve difícil. Y además este título que lo tenían pues prácticamente en la bolsa y da la impresión de que lo dejaron ir. Y ahora que mencionaban de Guiñac, desde luego que es un gran jugador, un gran extranjero, pero también me llama la atención la facilidad con la que se vierten comentarios, y ya hay mucha gente que pues quizás no conoce de la historia, o a lo mejor son de Plaza Sésamo para acá, pero o de después, pero pues ¿dónde queda? Dicen que es el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano. No. Y pues la verdad, ¿dónde queda Caviño, Miguel Marín, Carlos Reynoso? Y son de los primeros, si me acuerdo.
Cardoso,
desde luego.
No. O sea, al final, Chivas, un gran torneo, sin duda, ¿no? Sí. Pero la liguilla, el mérito importante es la vuelta que le da la América en el Azteca. Porque contra Atlas, en la serie, no fue mejor que Atlas.
No, bueno, contra Atlas, en la penúltima jugada del partido, hay un cabezazo de Furch que pega en el poste. O sea, el triunfo contra la América fue sensacional. Pero ahí se vació Chivas. Y otra cosa, que no falla, no se debe celebrar antes de tiempo. Los aficionados de Chivas ya eran campeones y todo el mundo celebraba. Este jueguito no se celebra nunca antes de tiempo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el Napoli, que tuvo una temporada llena de éxitos, luego de ganar por primera vez en 33 años un título de la Serie A bajo las órdenes de Luciano Spalletti, se quedará sin técnico, ya que el técnico italiano dejará el banquillo napolitano para la siguiente temporada, ya que notificó al club que tomará un año sabático después de ganar este título. Spalletti me dijo que preferiría tomarse un año sabático, no puedo decir que no, me dio mucho y se lo agradezco. Reveló el presidente del equipo Aurelio Di Laurentiis. Llegamos a Francia, donde el futuro de Kylian Mbappé para la próxima temporada está decidido, ya que el francés anunció que se quedará en el Paris Saint-Germain para cumplir su contrato. Es un placer dejar mi nombre en la historia del campeonato de mi país. Estoy muy contento por la renovación. El año que viene jugaré en el club. Todavía tengo contrato y cumpliré con él, dijo Mbappé. Llegamos a Inglaterra, donde el Chelsea anunció este día la contratación del argentino Mauricio Pochettino como entrenador, donde el ex entrenador del Paris Saint-Germain asumirá el próximo 1 de julio su cargo, informaron los Blues en un comunicado. Cabe señalar que Pochettino regresa a los banquillos tras desvincularse del Paris Saint-Germain el año pasado, y de esta manera regresa a la Premier League, donde tuvo una destacada etapa de 5 años y medio al frente del Tottenham, que incluyó un subcampeonato de Champions League. Cerramos en Argentina, donde el director técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, anunció la convocatoria de los campeones del mundo para su gira por Asia. La albiceleste jugará dos partidos en el continente asiático. El primero será ante Australia el 15 de junio en Beijing, mientras que cuatro días después los dirigidos por Scaloni se medirán ante Indonesia en Yakarta. Cabe señalar que Lionel Messi está presente en esta lista. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, y nos vamos a Guadalajara. Y en Guadalajara está Luis Octavio Carol y está Beto Campos también, que nos tienen los detalles un día después de la final. Adelante.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde la Perla Tapatía, donde el equipo de Tigres consumó su octavo título del fútbol mexicano al vencer al equipo de Chivas el día de ayer. Un partido que tenía en la bolsa en el primer tiempo el equipo rojiblanco, sin embargo el equipo felino reaccionó y se terminó llevando la victoria, Luis Octavio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, Raúl, amigos de la Fórmula E. Pues como bien lo dices, Beto, a final de cuentas los Tigres metieron el colmillo, metieron la experiencia, la garra, y Chivas no supo manejar la ventaja que tenía de 2-0 en los primeros 45 minutos. Pero si te parece, vamos con las reacciones, lo que hablaron, lo que dijeron los ahora campeones del fútbol mexicano. Ojo con los numeritos, ahorita platicamos porque hay quien lleva ya 5 títulos del fútbol mexicano.
No, este es el perfil Tigre, viejo, este es el perfil Tigre, y los muchachos es el perfil Tigre, todos los huevos que pusieron en el campo ante toda la adversidad que tuvimos hoy.
Los griegos a cada vez que entraron hicieron un trabajo increíble, y hoy es el capitán que nos dio el triunfo, así que muy feliz para todo el grupo.
Confiamos en la calidad del equipo, confiamos en lo que veníamos trabajando. Y no abandonamos el plan, que era lo que nos venía dando resultados. Nos dio mucho resultado con Rayado. Sufrimos mucho en Toluca y hoy creo que manejamos el partido a la ida y a la vuelta. Y como te decía recién, el resultado termina siendo una consecuencia.
Y nos tocó ganar, en otro momento nos tocó perder. Estoy muy orgulloso de mis compañeros que han dado la vida este semestre. Y lo hemos sacado adelante.
Guido, ¿qué pasa con tu cabeza cuando conectas esa pelota que se va metiendo lentamente en la portería?
Mi familia, mis hijos, mi señora, han estado en todo este momento. Y mi hija, que me hizo una carta muy linda y se lo dijo a eso.
No, nos miramos a la cara, sabíamos de que habíamos hecho un primer tiempo bueno, que nosotros éramos los que proponíamos y que nos quedan 45 minutos a matar o morir. Y vimos que ese equipo se empezó a echar atrás, no proponían, y sentí la sensación de que los goles iban a caer y que lo íbamos a lograr empatar y a ganar.
Guiñac, uno de los hombres importantes, tal vez no con la misma entrega, la misma energía, el mismo temple o el carácter, y lo vimos en la primera oportunidad que tuvo en el arranque del compromiso para empatar las cosas, pero después el colmillo, la experiencia, lo que le faltó a la gente del Guadalajara para manejar ese 2-0, lo encontró en la gente de experiencia, tal vez no el técnico, porque muchos dicen que Robert Dante Siboldi no era el hombre de la experiencia o de ese colmillo, pero sí los jugadores de la escuadra de Tigres, Beto.
Indiscutiblemente, y habrá que señalar el tema de Nahuel Guzmán, quien también llega a 5 títulos, y pues bueno, es una auténtica fiesta la que se vive allá en el norte. Vuelvo contigo al estudio, Raúl.
Gracias, Beto, muchas gracias, Luis Octavio. La Minerva, como todos los días, sin gente festejando.
Pues sí, a diferencia de lo que pasó en Monterrey, pero pues ya tenían, a los 25 minutos del primer tiempo, ya tenían lista la fiesta en la Minerva.
No, ya estaban los camiones afuera del estadio. Estos camiones para pasear por Guadalajara ya estaban afuera del estadio. Bueno, lo cual es lógico, ¿no? Porque si tienes que estar preparado por si ganas, pero había triunfalismo. Y lo que es impresionante, la gente de Telefórmula que nos ve, y a los de radio se lo platicamos, 20,000+ personas en la madrugada cuando llegaron al volcán. O sea, no, bueno, esta afición es muy especial. Era, es una ahí afición que siempre apoya.
Perdón, Raúl, era por ahí de las 4 de la mañana.
4 de la mañana.
Sí, que se fueron de la macroplaza al estadio, ¿no? Y digo, es que, oye, 5 títulos de Guiñac, 5 títulos de Nahuel, 5 títulos de Javier Aquino, vaya, difícil de igualar en la institución, que sin duda, de los últimos 10 años, la institución más triunfadora.
Sí.
Y la institución que más logros ha conseguido en el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, un equipo que en los últimos años ha dicho, aquí estamos, ¿no? Y con contrataciones, inversiones, unas le resultan, otras no le resultan, porque son los equipos del fútbol, pero mira lo que es la vida. Con tres técnicos diferentes logra salir campeón. Y los de enfrente han corrido a Diego Alonso, a Javier Aguirre, han corrido ahora a Bucetich, y nada más un título en todo este tiempo, en esa competencia interna que tienen, pues Tigre los va superando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y pues, ¿se acuerdan ustedes de lo que decía Miguel Herrera, que era un plantel viejo, en fin? Pues, bueno, tienen jugadores de mucha experiencia, y sí, con años, pero que siguen rindiendo. Sí, ahora pensar en una renovación del plantel próximamente, pero pues trajeron a Siboldi, pues yo creo que pues por estar ligado con la institución para terminar el torneo, sí tenía la posibilidad de y la facilidad de meterse por lo menos a la recalificación, pero de ahí en adelante fue seguir creciendo y son campeones.
Oye, es que si lo ves fríamente, a lo mejor era el momento indicado, o es el momento indicado para una renovación de plantel. No acabas de ser campeón con la llegada de Siboldi, con pocos partidos, pensando en su idea de juego, pero el tema es que el torneo arranca en un mes, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a renovar mi plantel, ¿y cómo le hago, no? Para traer jugadores, para que mi equipo esté listo en un mes, porque no hay manera, ¿no? En esta decisión que se tomó, que yo no entiendo, de arrancar tan pronto por jugar la Leagues Cup, un torneo que no tiene sentido, acelera todo y es demasiado pronto, ¿no?
Dos detallitos. Uno, este hombre, Juan Pablo Vigón, no te puedes ni debes enfrentarte a la porra como lo hizo,
sí,
después de que hizo el gol. O sea, le aventaban cosas y él las regresaba y les hacía señas obscenas. Puedes festejar lo que quieras, pero no te metas con la gente de esa manera. En medio del triunfo eso se ve mal, se ve mal. Y otra cosa, ¿se acuerdan que en este estadio, cuando ganó Chivas, Tigres no quiso recoger su medalla del segundo lugar? Uh-huh. Y ahí la liga decidió que ya no iba a haber medallas para el segundo lugar. Ayer Chivas muy bien, ¿eh? Se quedaron las Chivas ahí hasta que recibió su medalla el equipo de Tigres, respetuosamente les aplaudieron y luego ya se fueron a su vestidor.
Sí, y eso es también de Paunovic, también sí. hay que reconocerlo, me parece que es un gesto de clase y de categoría. Como tampoco fue de clase y de categoría, ya cuando vino la fiesta y había una como banda y todo eso en el estadio de los Tigres, pues que empezaron a cantar y también había varios jugadores burlándose del Guadalajara. No, o sea, eso francamente no debe ser, porque así como debe ser grande en la derrota, también tienes que ser cuando ganas.
Sí, claro, pero por supuesto, tienes toda la razón.
Oye, lo de Vigón probablemente le salió su pasado rojinegro, ¿no? Y por eso se puso a pelearse con la gente de las Chivas, pero son cosas que sí puedes causar un problema grande y que se desate la violencia dentro de un estadio, ¿no?
Sí, bueno, pues pues él fue el mismo del beso a Córdoba, ¿no?
Sí.
Mira, quiere destacar con eso en lugar de destacar en la cancha. Regresamos. Ah, falta un minuto, me dice.
Oye, el tema de Tigres, me parece, hoy por cierto se juegan las semifinales de vuelta en la Liga Femenil MX. Tigres perdió 1-0 en el Azteca, pero Tigres juega bien el fútbol, ¿eh? No sería nada raro que Tigres repitiera y fuera campeón en la femenil también, ¿eh?
¿Juegan en dónde?
Juegan hoy en el Volcán a las 7 de la noche.
Sí.
Tigres recibe al América, perdió 1-0 la ida, y a las 9 de la noche Rayadas recibe a Pachuca. Los dos juegos en Monterrey, sí. 0-0 en el Hidalgo el viernes.
Sí, y bueno, pues a Tigre lo único que le falta es un estadio, ¿no? Es un estadio. Ayer el gobernador de Nuevo León andaba feliz ahí, prometiendo un estadio y un estadio. Yo no sé si se le vaya a cumplir a Tigres, pero les hace falta.
Pues hace meses, de hecho, ya se hablaba acerca de la construcción de un nuevo estadio y estaba leyendo que, bueno, ya iba a hacer una iniciativa para ver qué era lo que quería la gente. ¿Estadio nuevo o remodelación del estadio que tienen?
Yo pienso que por la ubicación podría ganar la remodelación, ¿eh?
Híjole, pero yo creo que sí merece un estadio nuevo, ¿no?
Pues el remodelado, pues, oye, el Bernabéu es remodelado y es nuevo.
Y los mandas mientras al de Rayados.
Que jueguen el de Rayados mientras.
Bueno, los Yankees jugaron el estadio de los Mets 2 años.
Mira, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
sobra de un solo jugador.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 se coloca en la primera posición del grupo B dentro del Mundial Femenino sub-20 de CONCACAF, tras sumar dos juegos ganados en fase regular con 8 goles a favor y ninguno en contra. El equipo que dirige Ana Galindo derrotó a República Dominicana 4-0 en su debut y repitió la dosis ante Puerto Rico. En estos momentos, la selección mexicana sub-20 femenil sostiene su tercer y último encuentro de la fase de grupos ante Costa Rica. En la gimnasia, la mexicana Alexa Moreno conquistó la medalla de oro en la prueba de salto del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se desarrolló en Medellín, Colombia, superando a la estadounidense Jocelyn Robertson y a la también mexicana Natalia Escalera, quien se quedó con el bronce. En total, el equipo mexicano sumó 5 medallas y finalizaron en el segundo lugar de la competencia, con lo que aseguran su boleto en el próximo Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se desarrollará en Bélgica y sellaron su clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago. Y en los clavados, el Comité de Estabilización dio a conocer los nombres de los integrantes de la delegación mexicana que participarán en los Juegos Centroamericanos, lista conformada por Carolina Mendoza, Abril Navarro, Viviana del Ángel, Samantha Jiménez, Diego García de la Fuente, Yolotil Martínez, Diego Valleza y Germán Sánchez, mientras que los participantes en el Campeonato Mundial serán Aranza Vázquez, Paola Pineda, Carolina Mendoza, Arancha Chávez, Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco, Viviana del Ángel, Osmar Olvera, Juan Celaya, Rodrigo Diego, Randall Willard, Kevin Berlín, Diego Valleza y Jair Ocampo.
Señor Burak.
Raúl, bueno, hoy a las 6:30 de la tarde el partido número 7 en la serie por el título de la Conferencia del Este entre Miami y Boston. Hace un par de noches, qué final increíble. Parecía que iba a ganar el equipo de Miami, que además perdían por 102-100 cuando quedaban 2.1 segundos. Jimmy Butler, la gente que nos ve a través de Telefórmula, viene con un disparo, recibe falta de Al Horford, el dominicano, y entonces Jimmy Butler, con esa prestancia, qué nervios, qué capacidad de manejo de la tensión, consigue los 3 tiros libres y se va arriba a Miami, 103-102. Entonces iban a quedar en ese momento 3 segundos.
Increíble.
Increíble. Y entonces saca el balón el equipo de Boston por conducto de White, el número 9. Viene el disparo de Marcus Smart, el balón que coquetea con el aro queda libre y con una décima lo empuja Derrick White la victoria de Boston.
Increíble, increíble. Yo nunca había visto algo así.
No, increíble. Increíble. Ganaron 104-103. Y por ese motivo, hoy hay partido 7, va a ser en Boston. Y algo tienen las franquicias de Boston, porque el único equipo en postemporada de Grandes Ligas que se ha levantado un 0-3, los Mediarrojas en contra de los Yankees en 2004, se fueron a ganar la Serie Mundial después. En el fútbol americano, los Patriotas perdieron aquel Super Bowl, ¿se acuerdan? 28-3 en contra de Atlanta, vinieron de atrás y lo ganaron. Y ahora pues se puede dar el primer regreso en una serie postemporada de la NBA de un equipo abajo 0-3.
Y aparte el juego es en Boston, tiene muchos... Va a ser la locura, ¿eh?
La imagen es increíble, el juego fue en Miami. La imagen del primer tiro es increíble porque cuando pega en el aro, toda la gente en el estadio festeja. Y porque ya era el triunfo, ¿no? Y cuando viene el rebote y es la canasta, toda la gente en el estadio... muerta, ¿no? Podía moverse, ¿no?
Sí, que inclusive estaba también la situación de que había que ver el momento en el cual le pegaba White al balón, si es que había sido cuando el tiempo ya se había acabado o no, pero bueno, todo estuvo en orden.
Todo en orden. Hay una toma buenísima, que se ve que todavía están... Ahora, estas jugadas las practican y las practican y las practican para usarlas una vez... Y el rebotero sabe que tiene que ir ahí a buscar el balón, ¿no? Bueno... ¿Qué jugada? Faltaba un segundo, güey.
Sí, una décima.
Una décima.
Qué una increíble. Décima de segundo. Boston, por cierto, en juegos 7, ha ganado 27 y ha perdido 9, y además ha ganado los últimos 4 juegos 7, incluyendo el de la serie anterior que fue en contra de Filadelfia. Miami tiene marca en juegos 7 de 6-5 y ha perdido los 2 más recientes, incluyendo el año pasado perdieron el juego 7 en contra de los Celtics de Boston, también en la final de la Conferencia del Este. Así que es una serie muy, muy interesante que se va a recordar por mucho tiempo. Por cierto, hay una muy buena historia que trascendió. Este Al Horford, el que le comete la falta a Jimmy Butler, cuando Boston estaba bajo 3-0 y pues ya se veía perdida la situación, ¿qué es lo que hace la gran mayoría de los equipos después de ese tercer partido? Pues van a ver video, o viene alguna charla, o alguna práctica. Dijo Horford, no, se fueron a jugar golf.
Vámonos.
Y entonces decía Horford, no, pues lo que pasa es que necesitábamos sacar muchas cosas de nuestro sistema. Era una cuestión, sí, un poco de estrategia, pero sobre todo de ánimo. Y entonces eso reconectó al equipo. También decían que el año pasado, cuando el equipo de Golden State estaba bajo en la serie en contra de los Celtics de Boston, igual Steph Curry y compañía se fueron a jugar golf y regresaron para la serie. Entonces es una buena terapia ahí para unión de grupo,
¿no? La bronca con Chivas que pocos saben jugar golf. Si no hubieran ido.
Pues sí. Bueno, pues eso en cuanto al básquet, 6:30 de la tarde. Por otro lado, se corrieron las 500 millas de Indianápolis, que fue una carrera, vamos, muy emocionante. Y en el caso de Pato Ward, el regiomontano, que parte en el quinto lugar, que el año pasado había finalizado en el segundo sitio detrás de Marcus Ericsson, el piloto sueco. El día de ayer, una serie de banderas amarillas ya prácticamente al final. Y cuando quedaban 8 vueltas, eran 200 vueltas, cuando quedaban 8 vueltas, largaba en la primera posición Pato Ward. Detrás de él venía Newgarden, detrás de él también venía Ericsson. Y para gente que nos acompaña en Telefórmula, este es parte del recorrido y también en donde le gana la primera posición a Pato Ward y luego simplemente le cierra la puerta Ericsson, y entonces pierde el control del coche, se va contra el muro de contención y es una auténtica pena lo que le pasaba a Pato Ward, que no quería que le ocurriera lo mismo del año pasado. Iba por todo, ¿no? Y lamentablemente le ganaron primero la posición y luego en la parte interna le cierra la puerta a Ericsson. En la declaración que dio al final de la carrera, pues estaba molesto Pato Ward. Y así, pues se le fue la posibilidad de ganar las 500 millas de
Indianápolis. Qué bárbaro. Qué mala suerte, ¿no?
Sí, qué mala suerte. Y bueno, finalmente Ericsson fue rebasado por Newgarden. Le gana por 97 milésimas de segundo. Y de esta forma el estadounidense gana por primera ocasión las 500 millas de Indianápolis. Y Ericsson se quedó con las ganas de repetir como campeón. Y bueno, también ayer se corrió el Gran Premio de la Fórmula 1 en Mónaco. Le fue muy mal a Checo Pérez en la calificación, queda fuera en la primera de las calificaciones, arranca en el último lugar, en la posición número 20, y pues es un circuito muy complicado, muy difícil para rebasar, sumamente angosto, y pues solamente logró llegar hasta la posición 16, lo más que llegó a ir hacia adelante fue en el 15, entonces se queda en el 16 y Max Verstappen aprovecha para llevarse la carrera de punta a punta, y Fernando Alonso, que está teniendo una gran campaña, termina en segundo, y Esteban Ocon termina en el tercer lugar, ¿no? Pero mal fin de semana para Checo Pérez.
Sí, muy malo. En esa pista no puedes cometer ese error en la clasificación y le costó. Uh-huh. Ya tiene ahí a Fernando Alonso en el retrovisor, muy cerquita en puntos para el segundo lugar de pilotos.
Me parece que son 12 puntos uh-huh. nada más ya los que le lleva Checo Pérez a Fernando Alonso, que tiene una gran temporada. Y bueno, se puso en marcha el día de... ¿Algo ibas a decir?
No.
Ayer se puso en marcha Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de esta temporada. Y hoy jugaron Novak Djokovic y también Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, que le gana al estadounidense Alexander Kovalevich, fue en 3 sets sin problemas. Y Carlos Alcaraz, que le gana a Flavio Cobolli de Italia, también en 3 sets sin ningún problema. Ya decíamos el otro día que después del sorteo, si se llegan a enfrentar, Djokovic y Alcaraz será en semifinales. Y una muy buena noticia que no daba el tenis de México desde hace muchísimo tiempo. Se llama Rodrigo Pacheco, es de Mérida, tiene 18 años. El día de ayer, por cierto, gana el torneo de Milán. Y el día de hoy amaneció como el número 1 del mundo en la clasificación juvenil. Nunca México había tenido un jugador número 1 en juveniles. Entonces, pues me parece que es una gran, gran noticia. Le gana al estadounidense Williams la final del día de ayer. Ya llegando a la final, era el número uno de la clasificación. Así que, bueno, pues un gran resultado. Y pues ojalá pueda ir creciendo en su carrera Rodrigo Pacheco, al que iremos siguiendo. Y pues ya mencionaba hace un momento Betsabe acerca de lo logrado por Alexa Moreno en este Campeonato Panamericano de Gimnasia en Medellín, en Colombia, donde México en salto obtiene el 1-3-4, por equipos hacen el segundo lugar. Pero la historia de Alexa no deja de sorprender, porque recordamos cuando fue a los Juegos Olímpicos de Río, el bullying al que se fue viendo sujeta en sus participaciones a través de las redes sociales, que la insultaban y que decían que era una gorda, en fin, una serie de estupideces. Y bueno, regresa y gana, obtiene un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que me parece más que meritorio. Y después tenía muchos problemas en los hombros, en los tobillos, entonces la tuvieron que operar y estuvo fuera de actividad prácticamente 2 años. Y ahora está de regreso y bueno, gana en este Panamericano, y la veremos más adelante en esta conclusión de lo que será el ciclo olímpico camino a París del año próximo. Pero sigue siendo un gran, gran ejemplo Alexa Moreno.
Una atleta espectacular.
Sí, 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 definitivamente. Y bueno, también lo que está haciendo Isaac Paredes con las Rayas de Tampa es espectacular. El día de ayer, Tampa, en un partido que no fue precisamente un duelo de picheo, le gana a los Dodgers 11-10. Y no solamente Tampa se mantiene como el mejor equipo de Grandes Ligas, sino que en el caso de Isaac, conectó sencillo, doble, home run, llega a 8 cuadrangulares en la campaña, produjo 4 carreras en el partido de ayer. Y entonces, bueno, pues hay que darle también su mérito a Isaac, que junto con Joey Meneses de los Nacionales de Washington, están en una campaña extraordinaria, ¿no?
Bueno, pues oye, lo del tenis, qué buena noticia. Es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo del tenis.
Sí, porque últimamente ha sido grilla y malos resultados. Y por ahí Renata Zarazúa y también la chica Contreras, pero hasta ahí.
¿Quién fue también un juvenil que le fue muy bien?
Eduardo Vélez.
Lara Herrera también, ¿no?
Luis Enrique, Leo Lavalle. Sí.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
De ascensos y descensos en Europa, algunos de ellos dramáticos, situaciones muy especiales como la que pasó con el Hamburgo, en donde sus seguidores saltaron a la cancha, se bajaron de la tribuna y fueron a festejar que ya habían ascendido nuevamente después de 5 años a Primera División. Pero un pequeño detalle, ¿no? El equipo con el que competían anotó en el 92 y en el 96 y no ascendieron. Y ahora tienen que jugar contra el Stuttgart, sí. Un partido extra. O sea, de las cosas increíbles que pasan en el fútbol, ¿no?
Sí, el Hamburgo le ganó 1-0 al Sandhausen. Y con eso sus aficionados estaban seguros que tenía el ascenso directo a la Bundesliga, porque en ese momento el Rosenborg iba perdiendo 2-1, perdón, el Heidenheim iba perdiendo 2-1 con el Rosenborg y quedaban 7 minutos, y como dice Raúl, le dieron la vuelta en el tiempo de compensación y todos los aficionados del Hamburgo que saltaron a festejar terminaron en el pasto llorando porque al final no consiguieron el ascenso directo, ¿no? Y ahora tienen que jugar un playoff directo, ida y vuelta contra el Stuttgart para ver si llegan a la Bundesliga o no.
Qué par de instituciones, ¿no?
Sí.
Estamos hablando del Hamburgo, un equipo de una gran tradición en Alemania, el Stuttgart, que ha sido campeón del fútbol de Alemania, y bueno, ahí pues hay ascenso y descenso, y el que baja, adiós, que te vaya bien, y luego ya puedes ascender, qué bueno, ¿no? En Inglaterra también se presenta otra de estas situaciones en donde en el fútbol mexicano nunca la, la vamos a poder ver, porque aquí no hubieran permitido a Lotton ascender a primera división. Ahora vamos a ver unas escenas de lo que es su estadio, y bueno, es un estadio muy chico, es una 10, población...
10.000 espectadores.
Sí, bueno, y
la, el lugar Luton Town.
Y aparte, hay una de las entradas que va subiendo, la estamos viendo en Telefórmula, y te encuentras con casas que tienen ahí pegadas a las escaleras de acceso al estadio, la azotea, ropa tendida y de todo tienen ahí. O sea, aquí en México no lo hubiéramos permitido nunca. No da la certificación, le hubieran dicho. Allá en Inglaterra es la liga más poderosa del mundo y están dándole la entrada a un equipo en donde tienen, ¿cuántos dijiste? ¿10.000?
Sí, 10.000. Estadio. Luton no es una población de 250.000 personas, que está a 50 kilómetros de Londres, el estadio para 10.000 personas. Y aparte, la historia de Luton: ganó la quinta división en 2014, ganó la League Two en 2018, la League One en 2019, y ahora gana la Premiership para ascender a la Premier League, ¿no?
Oh,
ya, bueno. Seguramente buscarán meterle algo de lanita al estadio, para recibir al Manchester City y al United y al Arsenal y a todos esos equipos, pero es una historia de verdad increíble. Y los festejos en Luton, obviamente los 250.000 habitantes en la calle, ¿no?
Y te digo una cosa, ¿no sería raro que la próxima temporada o en dos temporadas los viéramos de regreso en divisiones de ascenso? Porque ellos van con su presupuesto, y entonces con un presupuesto dicen, hay que contratar a fulano. No, pues no tenemos... Hay que ubicarnos y en dónde estamos, y esos equipos tienen, por eso están subiendo y bajando, pero por eso es una gran liga la Liga Premier, por eso es una gran liga. Y aquí, no, bueno, acá somos muy exquisitos, ese no cumple los requisitos, táchalo, no, bueno.
Son muy mamucas, la verdad, pero lo que pasa es que el estadio de este equipo lo construyeron en 1905, entonces me da la impresión, es el clásico que la ciudad se lo fue comiendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora que hablaba acerca de subir y de bajar, pues el Leicester, que hace poco tiempo fue una de las grandes historias, que inclusive aquellos que le metieron una lana, era 5,000-1 para ser campeón, pues ahora descendió.
Descendió, le ganó al West Ham 2-1, y eso le daba los puntos para pasar al Everton. En determinados momentos de la jornada el Leicester estaba salvado, pero el Everton terminó ganando su partido 1-0 contra el Bournemouth, y al final el Everton se queda en la Premier League, también un equipo de muchísima tradición que estuvo a punto de descender, y el Leicester otra vez a la división.
Oye, el español ya...
El español está descendido.
Está descendido, y ¿qué creo la gente, ¿no? Porque también hubo personas que bajaron a la cancha y bajan a celebrar su ascenso a la Smart Bank, que es la división de ascenso, ¿no? Entonces el español Barcelona, la historia acababa de ascender, la misma historia, pero así es, metió gol Montes, por cierto, ¿eh?
Sí,
pero es la historia de estos equipos, ¿no?
Pero muchos resultados involucrados, a ver si en la semana damos más detalle, pero está la última jornada en España, maravillosa, porque está el Cádiz, tiene 41 puntos, 13º, Getafe 41, Valencia 41, Almería 40, Celta de Vigo 40 y Valladolid 39. Todos esos equipos están involucrados y uno de ellos se va a ir.
Ya están el Elche de Alicante y ya está el español de Barcelona. Y falta uno.
Falta uno.
Bueno, pues vamos a ver quién es. Oye, el día de hoy se anunció oficialmente, Ibar Cisniega llega a la Federación Mexicana de Fútbol de asesor de Juan Carlos Rodríguez. Es el primer nombramiento que tiene Juan Carlos Rodríguez. Hay que recordar que Ibar trabajó al frente de la CONADE, que ha estado metido en el deporte mucho tiempo. ¿Te acuerdas de aquel proyecto de CIMA?
Sí.
Que desarrollaron, lo desarrolló también Ibar. Y pues yo el concepto que tengo de Ibar es bueno.
Yo tengo una gran impresión.
Me da mucho gusto su llegada.
Claro, desde luego que bueno, lo recordamos como pentatleta en su momento, como deportista, y luego ya en la gestión deportiva, hablaba acerca de la CONADE. Últimamente también estaba trabajando en Panamsport, que es la organización deportiva panamericana, como se conocía anteriormente. Y entonces me parece que es un movimiento sensacional. Estuvo también un tiempo, creo que recién llegó Jorge Vergara, ¿no?
Con Chivas, estuvo un tiempo.
Chivas, así es.
Sí, con Chivas. ¿Yo sabes qué lectura le doy? A Ibar, asesor, no sé cuánto tiempo va a durar, no va a durar mucho asesor, ¿eh? Ponle presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Puede ser porque Juan Carlos en este momento llega como presidente, pero es un periodo 2023-2026 según manejan, y luego sube a la categoría comisionado y entonces queda esa vacante.
Exactamente, apunten ahí a Ibar y a Mikel Arriola.
Pero a mí lo que me parece y la lectura que le doy es que dos figuras como Juan Carlos y sobre todo en el tema del deporte como Ibar Cisniega, quiere decir, pienso que van a llegar a la federación con ideas propias, con ideas frescas, con ideas, claro. sin que este grupo que está tomando las últimas decisiones en el fútbol influya en ellos, ¿no?
Este es el primer paso, porque van a ver cómo van a empezar a llegar también ejecutivos a ocupar puestos de algunos elementos en la federación que ya no van a estar, lo cual es muy lógico, porque si llegas a trabajar a un lugar, pues no tienes que llevar a tu gente, o sea, no vas a trabajar con los que estaban antes con el riesgo de que te metan el pie, porque ese grupo sí mete el pie, Entonces, tienes que llevar a tu gente.
Sí.
Tienes que llevar a tu gente.
De acuerdo.
Y yo creo que está siendo correcto. La primera decisión que toma Juan Carlos Rodríguez a mí me parece acertada.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, acertadísimo. Dos noticias rapidísimo, Raúl, adicionales del fútbol internacional que se quedaron. El Borussia Dortmund tenía todo en la mano para ser campeón de la Bundesliga. Le tenía que ganar de local al Mainz y terminó empatando 2-2. No pudo ganar. De hecho,
iban perdiendo 2-0.
Iba perdiendo 2-0 y empató en el minuto 90 y tantos. Por un momento, a pesar de ese resultado y con incluso perdiendo el partido, iba a ser campeón, porque el Bayern iba empatando 1-1, pero un gol de Musiala faltando 15 minutos le da el triunfo al Bayern de visita ante Colonia, y el Bayern nuevamente por 11ª temporada consecutiva es campeón. Y en el otro, en el último noticia del fútbol internacional, el Barcelona B de Rafa Márquez va a jugar el playoff de promoción para ascender a la segunda división, y le tocó, vaya partido que le tocó, la eliminatoria que juega el Barcelona B es contra el Real Madrid Castilla, ida y vuelta, el próximo fin de semana es el partido de ida y el siguiente fin de semana el partido de vuelta.
Oye, mención aparte para los seguidores de Borussia Dortmund, perdieron el título contra el Bayern de Múnich, terminó el partido, sabían que habían perdido el título, se quedaron en el estadio aplaudiendo a su equipo. Esta afición es impresionante, impresionante, siempre está con su equipo, en las buenas y en las malas. ¿Qué más que quedarte después de que acabas de perder el título, no? Pues se quedaron y apoyaron y aplaudieron a este equipo de Dortmund, el que dirigía Klopp, para mí, de lo que he visto yo, esta es la mejor afición que he visto en mi vida.
Sí, que además iba a ser su primer título en 11 años, y estaba leyendo que la directiva había comprado 120 mil litros de cerveza. Yo creo que de todas formas
se lo tomaron igual.
pero de festejo pasó a pues ni hablar, ¿no? Vamos a beber para que se nos pase la pena.
Sí, a ver qué pasa con el equipo, porque su gran figura, Jude Bellingham, este jugador volante inglés de 19 años, todo parece indicar que ya está arreglado y comprado al Real Madrid, ¿no? Este equipo que arma buenos equipos y de repente se deshace, ¿no?
Sí, porque de eso vive. ¿Sí? O sea, hay equipos, no es como el Bayern de Múnich, ellos tienen mucho dinero, pero el Borussia, si no vende, no puede sobrevivir, entonces tienen que ir los futbolistas que va formando y bueno, vuelven a capitalizarse, compran y luego vuelven a vender, es la misma historia de este equipo, ¿no? Es muchos equipos en el mundo dependen de eso. Hay otros que tienen mucho billete y que no lo necesitan, ¿no?
Pues más o menos como el Necaxa, ¿no?
Oye, parece que Fernando Ortiz está muy cerca de Rayados.
Ya, ¿no? Firmó, me dicen. Me acaban de mandar un mensaje a Monterrey que ya está con Rayados, ¿eh? Que ya está arreglado con Rayados, que falta la firma, pero que ya hay un arreglo de Fernando Ortiz, ex director técnico de la América, para dirigir a Rayados. Súmele a la lista otro más para Rayados. Decíamos Diego Alonso, decíamos Bucetich, decíamos Javier Aguirre, el turco Mohamed, aunque él sí le fue bien. Pues otro técnico más para el equipo de Rayados, que en la búsqueda de un técnico que dé espectáculo. Que tengan suerte. ¡Nos vamos! No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.